Si se habla de la revolución de terciopelo, el tema central de debate es naturalmente la libertad. Pero antes de hablar de la libertad, empecemos con lo que pasaba antes del 1989. Usted cursaba sus estudios universitarios en Canadá. ¿Cómo les parecía el régimen político en aquel entonces en Checoslovaquia desde fuera? ¿Vivíamos aquí en un régimen donde no había libertad?
Ese régimen checoslovaco podemos dividirlo en dos partes. Uno, antes de 1968, y el otro, después de este año. Dos décadas después de 1968, podemos hablar del llamado periodo de normalización bajo el régimen comunista. Un régimen de verdad muy raro y extraño. Durante ese régimen ya no se encarcelaba de manera masiva. Nadie era condenado a muerte, pero se trataba de un régimen muy cínico y acartonado. Y los propios comunistas en aquel entonces creían que el comunismo pudiera convertirse en algo real. Más bien, lo que se trataba era de mantener el poder. Entre el poder político del régimen, entre los más poderosos de aquella época y la nación, se había pactado un contrato social muy raro. Incluso podríamos llamarlo como contrato Fausto, que consistía en que mientras la sociedad estaba quieta, sin atacar de ninguna manera al poder político vigente, el régimen la dejaba en paz. Los precios de productos como la leche o la cerveza se mantenían bajos, prometiendo que habría más productos de consumo, como por ejemplo en comparación con Polonia o la Unión Soviética.
Según su opinión, la era del comunismo se inscribió en la mente de nuestra sociedad y los impactos de esta inscripción podemos observarlos incluso hasta hoy en día. Una pregunta aparentemente simple podría ser, ¿si somos libres después de 30 años desde la revolución de terciopelo?
La libertad es una cosa muy frágil y la libertad más importante es la libertad interior. Obviamente, todo el mundo necesita la llamada libertad externa, para que ni el Estado ni la sociedad pueda oprimir a ninguno de sus miembros. Sin la libertad externa, la libertad interior nos permite sobrevivir, pero no nos permite vivir realmente al máximo. Por un lado, sí podemos decir que ya tenemos esa libertad externa. Antes de 1989, nuestra sociedad no creía que pudiera ocurrir un cambio de régimen, y precisamente por esta razón no hacía nada activamente para derrumbarlo. La libertad y el cambio de régimen nos vinieron como un regalo y muchas veces parece como si no supiéramos apreciar suficientemente este regalo y no sabemos vivir y existir en este nuevo sistema. La libertad siempre tiene su segunda parte, porque la libertad no significa la anarquía. La libertad siempre tiene su responsabilidad, ya que está muy estrechamente relacionada con nuestro estado sentimental interno. Todo el mundo tiene responsabilidad por intentar cultivar la libertad dentro de la sociedad, mediante todas nuestras relaciones, para que también los demás se sientan también cómodos y libres sin estar obligados a repetir constantemente que somos libres. Porque ser libres significa ser buenos. Pero lo que vivimos y observamos aquí durante los últimos 30 años es una transformación del país en un estado mafioso, donde las principales instituciones que deberían asegurar ese círculo externo de la libertad están corrompidas.
Usted mismo destaca que las generaciones más viejas de nuestra sociedad, acostumbradas a la corrupción en el antiguo régimen, la han aceptado también en el sistema actual. ¿Se trata entonces de un problema de generaciones? ¿O hay que cambiar pensamiento también de nuestros jóvenes?
Yo soy maestro y lo que resulta más triste es que nuestros jóvenes no tienen memoria histórica. Su memoria histórica se desarrolla según lo que se dice en su casa, en las redes sociales o simplemente según personas con las que están en contacto. Sin la experiencia, sin vivir realmente en el socialismo, es decir, sin la memoria histórica, les da igual todo ese horror del régimen comunista. Y ahora, cuando les repiten que el régimen fue terrible, simplemente no lo entienden. Uno de los problemas más graves en este sentido es que no hay libros de texto sobre esta parte de nuestra historia. No hay métodos pedagógicos que le explique adecuadamente qué significa vivir sin libertad, lo que significan los regímenes fascista y comunista. Por otro lado, hay que decir también que lo que hemos visto durante los últimos 2 años, después del asesinato de Jan Kuciak y su novia, es una generación joven muy limpia que se ha levantado y rechaza esta corrupción sistémica. Esta generación es una esperanza para este país.
¿Podemos entonces concluir que la libertad significa la igualdad ante la ley?
No, como ya lo he dicho antes, La libertad tiene también su parte interior. ¿Podría ser libre a alguien en el sistema estalinista? En cierto modo, sí podría serlo. Pero si ese alguien intenta expresar su libertad, el régimen lo destruiría. Necesitamos un ambiente favorable. Por eso, por ejemplo, Aristóteles consideraba la democracia como un sistema político malo, gobernado por la capa social más baja, por la mayoría. Para él, un sistema político bueno es la llamada politeia, en la cual todos los miembros de la sociedad saben dónde está su lugar, manteniendo al mismo tiempo el contrato social y las leyes que les posibilita ser libres. Las leyes son muy importantes, pero representan solo una parte. Sin moralidad y sin ética, las leyes representan solo un trozo de papel. La libertad siempre viene con la responsabilidad. Necesitamos disponer tanto de la conciencia moral como de la ética para que las leyes sean útiles y nos den sentido.